Abre conmigo tu Biblia, por favor, en 1 de Samuel 12. Y hoy vamos a hacer una vista muy grande de tres capítulos. Hay una batalla importante, hay un regazón muy importante también que hemos visto rapidito acerca de Saúl, como previendo a dónde iba el asunto con él. Pero en esto igual estamos viendo acciones que él toma. Que no entiende cómo ser rey, puede decir, bueno, es que no, él es el primer rey. Pero aprendes a ser desde Dios, el Creador. O sea, ¿quién fue el primer músico cuando Adán y Eva, ¿no? Pues de dónde aprendió música, de dónde aprendió a ser artífice y trabajar bronce y trabajar hierro y hacer hasta instrumentos musicales. O sea, realmente aprendemos a hacer lo que vamos a hacer, no hacer con H, sino ser, siendo seres. Aprendemos cómo podemos ser, lo aprendemos de Dios. Entonces, porque David, el segundo rey, el único rey que él tuvo como antecedente fue Saúl, que hasta fue su amigo y fue como un padre para él y fue su peor enemigo. Entonces, podemos decir, bueno, David aprendería mal también. Entonces, en esta parte estamos viendo realmente el problema fundamental en nosotros, en nuestras decisiones y la dirección que damos a nuestra vida. De dónde, cómo, en qué consiste y qué se puede hacer también. Porque el futuro de Saúl está escrito aquí también. Él no lo sabía, pero está escrito en su presente. Lo que él está decidiendo hacer y cómo maneja situaciones y cómo él se presenta es también cómo él se proyecta. Entonces, lo que hiciste hoy, lo que pensaste hoy, las decisiones de hoy, en gran parte ya decidieron qué es lo que va a traer mañana. Entonces, mucho como que, y eso es una trampa para nosotros, estar siempre viendo el pasado para decidir algo o lamentar o jactarse o algo y mirar el pasado, porque el pasado realmente ya no existe. Y todo el pasado está ya incorporado y personificado en quién eres tú hoy. Pero eso no determina tu futuro. Lo que has sido o lo que has vivido no determina tu futuro. Y no estoy diciéndolo en un sentido humanista, que tú eres autor de tu destino y demás, sino simplemente las decisiones que estás tomando y la forma de vivir tu vida, sí es tuya, sí es lo que tú decides. Entonces, y aún si eres el pastor Said en una cárcel terrible en Irán, él decide hoy quién es él y a quién sirve y cómo va a vivir la situación que él no escogió, pero escogieron para él. Entonces, aún él decide su futuro siguiendo cada día a Jesús. Entonces, en esto, primero en capítulo 12, simplemente para que lo puedas ubicar, capítulo 12 es cuando hacen lo que podríamos decir es la entrega de poder. Hacen un acto civil con los representantes de las tribus y multitud de la gente de Israel, convoca a todos y Samuel repasa su historia, que Dios nunca les ha fallado y ahora quieren un rey. Como que lo que Dios ha hecho no ha sido suficiente. Entonces, más que nada, él está poniendo delante de ellos, esta situación la escogieron ustedes. Ahora, no es que era malo querer un rey o tener un rey, porque Dios escoge a David. Y si Dios no hubiera querido un rey de plano, cuando Saúl ya está saliendo mal, Dios puede decir, ya ven, vamos a regresar a profetas y jueces. Entonces, Dios pudo haber dicho, ya ven que esto no sirve, pero Dios no solo escoge a David, él muy aparte, sino lo ratifica y lo confirma. Y el hijo de David es Jesús. Entonces Dios tenía un plan y tenía en mente algo para el pueblo de Israel en cuanto a un rey. Pero lo que pasa es que ellos querían el rey a su imagen de ellos y querían el rey para sus propios fines. Y como he dicho y lo voy a estar diciendo, y lo pueden, cuando abren mi corazón en la autopsia, van a encontrar tatuado en el corazón. Cuando quieres algo como Dios lo quiere, Dios ya te lo está enviando. Cuando lo quieres como tú lo quieres, nomás estás escogiendo frustración. Y no tiene que ser cosa mala lo que estás pidiendo. Porque querer un rey no era malo en sí. Dios les da a David después. Entonces, capítulo 12, Samuel hace como acto civil de entrega de poder, que este es el rey, y delante de ellos, y confirmado, y el pueblo lo recibe, y también él demuestra algo, que aún el rey está sujeto a Dios. El hecho de ser rey no lo libera. Es muy importante esa parte por lo que viene después. Luego, capítulo 13, habla del enfrentamiento que empieza a tener con los filisteos, la deserción de muchos soldados. Pero igual, simplemente está lleno de contrastes. Saúl, cada que encontraba, si tenía un cuerpo que estaba respirando, le daba una espada y un casco y medio un escudo, y ¿sabes qué? Ya estás reclutado en el ejército. Peor que la revolución, ¿no? Que todos vestían de muchacha para que no los llevaran. Entonces, Saúl así, mientras David, con pocos hombres, pero se le iban acudiendo a David. Él no andaba reclutando para un ejército, sin venían a quedarse con él, a vivir en una cueva, y se unían a Saúl porque ya eran amigos del rey y eran caciques ellos y todo eso. Entonces, estamos viendo como que es un parteaguas realmente la diferencia entre Saúl y David. Entonces, muy importante, capítulo 13 muestra, en una ocasión que ya vimos, muestra eso. Y luego, otra cosa que sucede también en capítulo 14, y vemos un contraste entre Jonatán y Saúl, Jonatán el hijo de Saúl. Entonces, realmente es otra vez contraste entre el espíritu y la carne. Los designios del espíritu son contra los designios de la carne, dicen en Gálatas capítulo 5. Entonces, designios no son diseños. Los designios es lo que propone, lo que planea y lo que procura, podríamos decir así. Entonces, es eso, los designios, o sea, las intenciones y la forma de hacer del espíritu son contra la carne y de la carne contra el espíritu. Nunca va a haber un convenio de paz, nunca va a haber un acuerdo con eso, y la solución es lo que dice Jesús: niégate a ti mismo y toma tu cruz. Entonces, es la única forma. Jesús nunca dice, haz un convenio de paz con la carne, sino dice, lleva tu cruz. Entonces, pero Saúl es alguien que para corto podemos decirlo así, que se pasó su vida peleando las batallas de Saúl y perdiendo. Y David pasó su vida peleando las batallas de Dios y ganando. Pues, ¿qué escogerías tú? O sea, entre las opciones, porque tu futuro está delante de ti. Tu pasado, pues ya no puedes volver allá. ¿Cuántos no quisiéramos? Si hubiera una máquina, una app para tu Android, algo así, de simplemente volver al pasado, aunque fuera, muchas veces dices, nomás quiero regresar 10 minutos y no haber dicho lo que dije. Pero volver al pasado y nomás hacer esto diferente. Mi presente sería totalmente distinto. Pero ¿cómo sabes que eso cambiaría tu futuro? ¿Has pensado? Porque tú sigues siendo la misma persona. Nomás has vivido diferentes eventos en tu vida. Pero sigues siendo, queriendo las mismas cosas. ¿Te acuerdas lo que vimos aquí en 1 Samuel? Que lamentaban en pos de Jehová 20 años. Hasta que David lleva el arca al tabernáculo y ya está completo el cuadro que Dios les dejó como mapa de cómo el hombre regresa a Dios. Entonces vivían 20 años, o sea, la vida de un hombre desde niño jugando Star Wars hasta hombre jugando Star Wars, pero 20 años viviendo eso y sin realmente entender el camino de cómo regresar a Dios. ¿Por qué tenemos un altar? ¿Por qué tenemos un sacerdocio? ¿Por qué está el tabernáculo? Y todos eran como amuletas para los israelitas. Entonces, con David eso ya como que ya toma su plenitud de por qué es el derramamiento de sangre para remisión y por qué esto y por qué el otro y los colores y materiales y todo ya es completo porque está el propiciatorio en su lugar, marcando el camino de acceso a Dios. Ahora, entonces, con eso sucede en capítulo 14, Saúl actuando como un hombre frustrado, actúa carnal. Un hombre carnal siempre tiene que generar propósito alrededor de sí mismo en los demás. Y un hombre que es espiritual, es guiado por el Espíritu de Dios, entonces Dios dispone los corazones de otros junto a él. Entonces David encuentra gente de un mismo corazón con él y no tiene que generar likes en su Facebook, por ejemplo. Me encontré con algo en Facebook que dije, ¿qué es este chavo? Pero alguien simplemente hace un truco de que si tú haces esto y picas aquí, y luego en el comentario pones dos, y luego con eso pones like, ve lo que sucede. Todos lo hicieron, 32,000 o algo así, no sucede nada. Pero él ya es un personaje, o sea, Facebook casi le regala no sé qué, porque él generó tanto movimiento de gente, y, o sea, en redes sociales, probablemente es una tarea de universidad o algo así, pero me quedé así, digo, eso es lo que la carne siempre tiene que hacer, es generar propósito en los que te rodean. Y Dios, por su Espíritu, genera propósito en los que te rodean. Entonces volvamos a capítulo 12 y simplemente vamos a ir así saltando, viendo esto para ver todo la cuestión. Hay unos detalles que son importantes y ahí tenemos que aterrizar algo. Entonces Samuel les recalca todo, les repasa su historia. Lo primero que dice, porque es entrega de poder, dice, este es el rey. Yo, Samuel, sigo siendo profeta, pero yo ya no mando, ya no soy juez de Israel. Entonces, él se está dando de baja en esa función. Entonces, he calumniado, he tomado lo que no es mío y todos dan fe que no. Entonces, así va verso por verso en eso. Y empieza en versículo 6 que Jehová designó a Moisés y a Aarón. O sea, acuérdense, esto es la constitución de la nación. Okay. Dios les constituyó como nación, eran 12 tribus descendientes de Jacob, pero son nación a partir del pacto que hizo Dios. Y Dios designó a Moisés y a Aarón y los sacó de Egipto. Entonces todas estas cosas, dice, Dios está presente como testigo de este acto civil. Es muy interesante, entonces hay una invocación. Entonces, cuando tú lo empiezas a entender en eso, es muy oriental lo que hacen, pero al mismo tiempo se parece mucho a los actos civiles que aún tenemos. Entonces dice, ahora pues aguardad y contenderé con vosotros. Entonces yo voy a poner el caso de Dios y el caso de ustedes delante de ustedes. Antes de firmar, tienen que saber en qué se están metiendo. Ya les advertí, pero dijeron, no, pero queremos rey, no importa. Entonces dice, ok, pero necesitan saber que al tomar ese paso, ustedes están diciendo que su voluntad y su entendimiento es mayor que de Dios. Entonces les está poniendo esto. Les repasa todos los tiempos de los jueces, ya que estaban en la tierra prometida. Versículo 10, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos. Ahora, hace poquito lo tuvieron que hacer otra vez con Samuel mismo, o sea, dos páginas atrás en tu Biblia. Entonces, no es que, ay sí, nuestros antepasados, no, estos son muy fieles de rescatar y conservar las tradiciones, ¿ok? Ellos observan, sirven y adoran a Astarot y a los Baales antier. O sea, no es que, ay no, nosotros ya no somos esos, no, o sea, antier lo estaban haciendo. Entonces, les está recalcando eso. Entonces Jehová envió a Jeroboal, versículo 11, Barak, Jefté y Samuel. Samuel dice, yo, presente. Y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis. Entonces, en unos versículos les repasó toda la historia de su nación. Y ahora dice, hace un mes, hace 15 días y antier. Entonces Samuel lo está trayendo al presente, mostrando, esto es como nación y no podemos nosotros separarnos totalmente de los hechos de nuestros abuelos, por ejemplo. No podemos. Entonces Samuel dice, Dios trata con ustedes como nación. Ahora, ustedes no pueden cambiar los hechos del pasado, pero ustedes pueden tomar un paso hacia el futuro hoy. cuál va a ser. Entonces, me pidieron rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, no sé por qué Samuel tarda en decir esas cosas, nomás está matando tiempo, porque lo van a hacer. Lees el resto de tu Biblia y dices, lo van a hacer. No sé por qué toma tiempo para decir que no. Es como, bueno, nosotros en la escuela, y pon tu suéter porque va a hacer frío, y das vuelta en la esquina y quitas tu suéter, lo amarras aquí en la cintura y dices, llegas con gripa a la casa, pero insistiendo en tu autonomía. Entonces, si hacen esto, hacen bien. Entonces, Samuel les está hablando primero de su pasado, lo que es hoy y lo que va a ser el futuro, si hacen bien. Si ustedes simplemente siguen como van, aunque hicieron una mala decisión en insistir en un rey, si ustedes sirven a Dios con o sin rey, harán bien. Entonces, muy importante para nosotros como cristianos en el México de hoy es entender eso. No necesitamos un buen gobierno para ser felices o para ser libres, para ser cristianos o para creer en Dios o para prosperar espiritualmente. No lo necesitamos. Entonces gastamos mucho tiempo los cristianos en muchos países quejándonos de cosas que finalmente, ya que incluyen a humanos, todo trae el mismo virus. O sea, puedes cambiar algo, pero estás trayendo un pecador en lugar de otro. Entonces es una ilusión, es una fantasía cuando el hombre piensa que esto va a ser, esta vez va a ser diferente y esto. O sea, y nosotros como cristianos sabemos que Dios es el que cambia al hombre. Entonces podemos ayudar y podemos orar por los gobernantes y podemos ver cambios, y los estamos mirando como respuesta a nuestras oraciones. Estamos viendo cambios en algunas cosas, en otras cosas no. Entonces decimos, entonces no, te puedes enojar, pero ¿qué tal si esa es la respuesta de parte de Dios? No, no lo voy a cambiar. Aguántense, aprendan. Entonces tenemos que ver, porque aquí leemos un pasado de los israelitas, leemos su día de hoy, y ya lo que para ellos era su futuro está en nuestro pasado. Entonces podemos de ahí como derivar alguna sabiduría y decir, bueno, sí es cierto, o sea, si yo hago bien. Israel, no obstante Saúl, que era pésimo como rey, Israel fue caminando y caminando y aprendiendo cosas durante ese tiempo que no fue de orden, no fue de paz, no fue de prosperidad y no fue de victorias. Iban de derrota a derrota con Saúl como rey. Entonces, pero la lección es importante en eso, pero tenían un profeta, Samuel. Y mientras Samuel estaba vivo, entonces el pueblo tenía una voz en sus oídos enviándoles y encaminándoles con Dios. Entonces, muy importante con eso. Y su ilusión de los israelitas es que con un rey ya no necesitaban profeta. Entonces, haréis bien, dice. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Su pasado va a ser su futuro, si siguen como fue en el pasado. Albert Einstein creo que es el que dijo, muchas cosas le atribuyen a él porque fue un genio, entonces dices, si quieres tener la razón, nomás dice como Albert Einstein dijo y todos te dan la razón. Pero parece que sí lo dijo, que enfermedad mental consiste en intentar la misma cosa repetidas veces pensando que esta vez va a ser diferente. O sea, no tienes ningún fundamento para creer que en una de estas miles de veces algo va a suceder diferente. Es interesante. Él dice eso y creía en el proceso de evolución, que es de pura coincidencia, las cosas que siempre hacen esto, algo sale y hace diferente y empieza a pintar y dibujar y diseñar puentes y computadoras. Y o sea, evolución en sí es enfermedad mental como cosmovisión. porque es afirmar que algo puede hacer totalmente divergente de la norma y repetición durante millones de años y de repente algo diferente sucede y da lugar después de otros millones de años a algo diferente. Entonces ve un mundo que abraza eso, abraza enfermedad mental con todo lo que acompaña, desorden, inseguridad, confusión, conflictos por dentro y por fuera. Entonces, en fin, ahí está. Pero los israelitas, por eso en Jueces nos cansamos de ellos. ¿Por qué? Porque seguían haciendo la misma cosa siempre pensando que esta vez va a ser diferente. Ahora, este Baal es el mero. Este Baal sí nos va a ayudar. O sea, seguían haciéndolo y haciéndolo, haciéndolo. Entonces, Dios nos marca límites y nos marca la pauta y nos marca recordatorios porque se nos olvida cómo fue. Y si se nos olvida eso, vamos a tener que repetirlo varias veces hasta que se nos grabe. Ok, entonces, si no oyen, pues entonces van a vivir mal. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega de trigo? Fin de verano, fin de tiempo, allá no llueve en el verano. La cosecha empieza en mayo, junio y termina en septiembre, octubre, según la temporada y temperaturas y lluvias. Entonces imagina, es eso y los campos están así, todo listo, todo tostadito, el trigo dorado en el sol y nomás tienen que ir cortando y juntar y trillar y hacer mucho pan. Ya no llueve o todavía no llueve, va a llover hasta en noviembre. Yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel lo hace y truena y lluvias caen, como que, bueno, su siega es menos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Ya tienen rey, pero yo sigo con el diezmo de la cosecha. Esto fue mío. O sea, todo lo que la lluvia echa a perder en la cosecha, Dios dice, bueno, entonces ya tomé lo mío, disfruten su patrimonio y su inauguración de su nueva monarquía. Entonces, muy importante, pero hay uno que manda desde los cielos y está por encima de todo. Y lluvia fuera de tiempo puede cambiar tu vida. Entonces, ahí está y sucede. Y dijo en todo el pueblo, versículo 19, ruega tú por tus siervos a Jehová tu Dios, no es nuestro Dios porque mira, ya no nos quiere, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Entonces, interesante ver eso. Ellos se dan cuenta, ya la regamos. ¿Y Samuel qué está haciendo? No, pero ahora sí. Se quedan con lo que tanto mitote y lloriqueo que hicieron, ahora sí, tienen rey, ahora se aguantan su rey. Eso también, o sea, entonces, ¿qué hacer con una nación de niños? Ayudarles a ser adultos. Entonces, no, pues querían rey, ahora aguanten su rey. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, es una referencia a los ídolos. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Otra vez les está señalando. Todo este asunto es controversia, porque Dios, el Creador, nos hizo su pueblo. Si fuéramos cualquier otra nación, simplemente no se mete. Nos deja hacer lo que queremos y vivir con las consecuencias. Entonces, ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes yo os instruiré en el camino bueno y recto. Y eso lo hizo Samuel mientras vivía. Y eso sirvió para que cuando David ya fuera rey, realmente el sacerdocio ya era puro, el reino era puro, el ejército temeroso de Dios. O sea, las cosas que estaban tan mal empiezan realmente a tener forma y sustancia. Entonces solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis.
Entonces, bueno, eso fue la inauguración del rey, todo, y CNN, y todos están ahí, Fox News, y todos están dando comentario y viendo, y la reina vistió un vestido de gala, etcétera. Entonces, todo eso ya tienen su rey. Ahora son como las demás naciones. Lo que no entendieron, ya lo vimos con Sansón. Sansón dice, si me cortan el pelo, voy a ser como los demás hombres. Y su error de Sansón es que ya era como los demás hombres. Él no era especial. Y mientras Dios estaba con él, eso era toda la diferencia. Pero él pensaba que él tenía algo que nadie tenía. No, hasta autoengaño tenía de un tamaño completo industrial. Entonces, ellos querían ser como las demás naciones. Ya eran. Ya vimos que cuando regresan el arca, los filisteos, los israelitas cometen todos los errores y manifiestan igual una mentalidad totalmente pagana, sin Dios, después de milenios de mostrarse Dios a su pueblo. Entonces, después de todo eso, ellos muestran que no hay ninguna diferencia entre ellos y los amonitas o los filisteos o cualquier otro. Pero él está diciendo, Samuel, Dios quiso que fueran suyos y ustedes quieren ser como los demás pueblos. Entonces, sí es una confrontación. Ya en capítulo 13 ya reinó, está en su segundo año, escoge 3,000 hombres. Esto lo vimos rapidito en otra ocasión, lo vamos a volver a tocar aquí porque es importante. Escogió a 3,000. Los filisteos escuchan eso, entonces también se arman. Versículo 4, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. O sea, ya se armó, tenemos guerra. Y vivían en una paz, más o menos como hoy, que si los filisteos podían hacerles daño, les hacían daño, no permitían que alguno fuera herrero, o sea, que trabajara herrería entre los pueblos de Israel, precisamente porque iban a tener mejor herramienta y sobre todo mejores armas, no lo permitían. Entonces, muy escaso, muy raro, si tenían algo era la escopeta del bisabuelo, entonces no tenían buenas armas para defenderse y venían y quitaban tributo y los mantenían viviendo donde no había mucha agua, en las montañas, entonces como en segunda clase durante generaciones. Entonces juntan los filisteos y pasamos a versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Entonces ya, realmente está en desorden, 3,000 hombres no saben dónde esconderse enfrentando a los filisteos. No tenían un plan. Saúl simplemente dice, bueno, tuturú, tocan trompeta y los filisteos salen así con sus espadas y a rato con Goliat. Dicen, ¿qué? ¿Y qué de qué? Y todo Israel dice, pues ya se armó. Ya les fue a escupir el rey, entonces nosotros todos tenemos que, porque ya vienen para acá y tenemos que estar respondiendo. Pero no estaban listos, no tenían preparación ni un plan, ni se habían santificado. Había varias cosas que después David les enseña cómo vivir como soldados y demás. Muy importante. Y entonces pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Todo el pueblo iba tras él temblando. Ahora, ¿por qué Gilgal no era un buen lugar? Es parte de la llanura frente a Jericó. Entonces, no tiene, o sea, están simplemente, los filisteos tienen que bajar de aquí, los rodean y tan, tan, se acabó. O sea, un cerrito, un bosque, haz algo, llena un costal de arena y párate detrás del costal. Saúl, ¿qué estás pensando? O sea, nomás sacas aquí como gorila tu pecho. Claro que vienen los filisteos contra ti. Están en un lugar indefensible, no es estrategia y tampoco es fe. Simplemente es torpe. Pero así es la carne. Entonces ahí está Saúl permaneciendo, pero en Gilgal, pero se la armó. Samuel le había dado instrucción un año antes, y vas a hacer todo lo que viene a tu mano. En el inter lo inauguraron como rey, entonces él se precipita a una situación de guerra cuando no está listo y no ha llegado Samuel. Tenía que esperar a Samuel en Gilgal, pero Saúl ya lo tiró a guerra en Gilgal, entonces todo está precipitado y caminando muy rápido. Así es la carne. Así es la carne, habla demasiado rápido, habla de más, entonces así es la carne y se mete en situaciones. ¿Conoces a alguien así? Se mete en broncas. Broncas vendrán, no tienes que buscarlas. Espéralas tranquilamente, ya llegarán, pero no tienes que salir de shopping para encontrar ofertas. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto, versículo 9, y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y le dijo, espérame, igual, por media hora, piensa en las ocasiones en tu vida, aprende de tu pasado, ya no lo puedes cambiar, pero sí lo puedes registrar y aprender algo. Piensa en las ocasiones en tu vida que si hubieras esperado media hora, si hubieras esperado 10 minutos para contestar, si hubieras no contestado ese correo nunca, si hubieras, al ver el identificador de la llamada, dices, mejor no le contesto porque me va a gritar y le voy a contestar y le voy a gritar también su precio. O sea, piensa en las ocasiones, ¿no? Que mejor no aviento ese plato porque la vajilla de por sí ya está muy despostillada y no tenemos que acabar. O sea, mejor no empiezo. Y entonces ofrece el holocausto y en eso, o sea, todavía no se quita el mandil y barre el carbón alrededor o algo. O sea, y ya está Samuel. Y Samuel, ¿qué onda, Saúl? Y sale a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Lo que preguntó Dios a Adán. ¿Ok? Tenemos que ver eso. Y no nos gusta la pregunta. ¿Qué has hecho? Bueno, lo que pasa es que esta mujer que tú me diste, ya ves, es por tu culpa, Dios, mal diseño, salió mal. Me dio el fruto y comí, y a veces ahora todo está feísimo y triste, pero pues es tu culpa. Entonces, ¿qué has hecho? Pero eso no es, no le preguntó qué hizo Eva, le dijo a Adán, ¿qué has hecho tú? Y Adán no contestó. Entonces suele suceder en los hijos de Adán y sus hijas también que no contestamos la pregunta. Eso ya dice todo. Yo me acuerdo, mi papá me decía, contesta la pregunta. ¿La estoy contestando? No, estás explicando lo que pasó. No estoy pidiendo un reporte, estoy preguntándote qué hiciste. Te estoy diciendo, es que se enojó y me pegó y que no, no, no. ¿Qué hiciste? Entonces, Saúl nunca aprendió eso en su vida. Hasta el último día de su vida, nunca aprendió él a asumir qué es lo que había hecho para hacer bien alguna vez. Entonces, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. No estás contestando. Eso es ¿qué hizo el pueblo, Saúl? ¿Qué has hecho tú? El pueblo se me despertaba y que tú no venías. Ah, no te pregunté dónde estaba yo, Saúl. Te pregunté qué hiciste. Entonces, es que tú no venías, el pueblo se iba y que los filisteos... No te pregunté qué onda con los filisteos. Y me dije, su consejero de Saúl siempre era Saúl. ¿Conoces a alguien así? Ya sé lo que haré. Y me dije... Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, contra ti, Saúl, y los 3,000 hombres, ellos no cuentan, ellos no tienen familia, si mueren no dejan viudas y huérfanos, ¿por qué tú? Entonces es otro, yo, el más afectado, yo. Entonces ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. No se cobra por orar, fíjate. No hay minutos aire que se te descuentan por enviar mensajes a Dios, por escribir plegarias. No se le cobra a Saúl. Puedes estar implorando. El holocausto llega al final y ya todo sube junto. Pero mientras, carga tus peticiones al altar Saúl. Llega Samuel. Si no llega Samuel, entonces no es profeta. Y todo está perdido porque Dios no existe. O sea, Saúl, no tienes antecedentes para actuar así. Alrededor de ti, nadie te obliga. Entonces, ve eso la próxima vez que estás tomando una decisión que afecta al futuro, porque con eso pierdes su reino. Ya es un hecho. Entonces, cuando estás haciendo eso, no brinques, no saltes, no te precipites y no estés buscando antecedentes legales en lo que te rodea para tu próxima acción. Bueno, es que ellos, ¿qué? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero uno por uno. No vamos a llegar como familia, ni sindicatos, ni como iglesias. No van a preguntar, a ver, pasen todos los bautistas, ahora pasen todos los pentecosteses, ahora los semillosos. Los semillosos, ay, no llegaron. O sea, no va a ser por grupo, no va a ser por mayoreo, sino cada uno dará cuenta de sí, dice. Entonces es eso, piensa, ¿qué alrededor de mí me está obligando a hacer lo que mi conciencia me dice no? ¿Okay? ¿Qué realmente me obliga? ¿Algo me puede obligar a ir en contra de mi conciencia? No. Pero su conciencia no era su consejero, sino él mismo, nada más. Entonces, no he implorado el favor de Jehová, me esforcé, pues. Oh, ¿qué significa eso? No tengo la menor idea, y estoy seguro que Saúl tampoco. Me esforcé. ¿Qué te costó trabajo? ¿Tú qué? Tú simplemente, préstame tu encendedor, le echas lumbre, ya. Ya está el holocausto. ¿Tú crees que él fue a cortar la leña? No, o sea, tú eres el rey. ¿Cómo que te esforzaste? Pero igual, como que, bueno, entonces me vi obligado, es como nosotros lo diríamos mucho hoy, me vi obligado. Pero no, Dios no te vio obligado y nadie te obligó, me vi obligado, no te obligaste. Entonces Saúl dice, me esforcé y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y ese hubiera, no queremos escuchar. Bueno, si hubieras hecho caso, Dios hubiera confirmado tu futuro. Y ya no puede, o sea, ya está quemado el carnero. Ya no hay más leña. Déjame, voy a volver a hacer sacrificio, ahora vamos a hacerlo otra vez, y esta vez sí, o sea, esta vez como que sí, aplaudimos en 2 y 4, no en 1 y 3, y suena bien la iglesia. Vamos a empezar de nuevo. No, con un holocausto, no, o sea, ya se hizo ceniza y humo, ya estuvo. Entonces, no entiende las cosas de Dios y es un hombre profano. Saúl es un hombre carnal. Y Samuel le está instruyendo, ¿te acuerdas? Estuvo con él casi toda la noche, luego le explicó muchas cosas, le ungió con aceite, pero le explicó, le está dando instrucción a un hombre que empieza con muy poco. Entonces, pero y ahí estaba Samuel para hacer su ayuda y para guiarle y afirmar sus pasos. Pero Saúl es Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. David ya vive, ya existe, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora fíjate, cuando después del masacre de los filisteos, cuando David mata a Goliat y todo eso sucede, llegan bien victoriosos y las muchachas están, le hacen estrella a David, que Saúl mató sus miles y David mató sus 10,000, y Saúl empieza a arder de celos porque a mí nomás me dieron miles y a David 10,000. Pues tuviste 1.5 meses, Saúl, para ganar tus 10,000 de muertos filisteos. O sea, Dios te lo estaba poniendo delante, estaban formados en el valle 1.5 meses. Podías haber matado 100 por día y nunca cansar la mano. O sea, Saúl, pero ya le dieron. Entonces, la mirada de Saúl siempre era horizontal. las doncellas le dan a David, él es famoso, pero aquí es sembrado y necesitamos tomar eso en cuenta después para David. Samuel mismo, hablando de parte de Dios, sembró el celo para asesinar a David, su escogido, en el corazón de Saúl. Saúl no sabe quién es, pero sabe que alguien por ahí me va a quitar este reino. Y amó a David en un principio. ¿Okay? Entonces dice, oye, pero pues, Dios, ¿por qué no lo guarda como secreto? ¿No? Porque este hombre a rato se va a poner bien difícil. Entonces, ¿por qué no guardó ese secreto? ¿Por qué Dios sembró en el corazón de Saúl? Esa pregunta también la hacía David. ¿Por qué Saúl me persigue? ¿Qué le he hecho? Pues por lo que Samuel le dijo, porque tú vas a quitarle su reino. Y él se lo dice a Jonatán, este hombre va a quitarte tu reino y ya es muy tu amigo. Entonces, ¿qué está pasando en tu vida que dices, si Dios dice a tu enemigo, hazle así? No le ayudes, ¿no? Eso es lo que diríamos. Pero ¿de dónde salen esos salmos y las lecciones para nosotros en la vida de David? De eso mismo. Entonces dices, entonces Dios no es mi hada madrina que tiene que hacer todo bien. Y fíjate, la hada madrina no sirvió porque no midió bien los pies de la cenicienta y se le salió la zapatilla. Entonces, si hubiera hecho bien su trabajo, le pone una correa y ya no. Entonces no contrates hadas madrinas, luego salen chafas. Okay. Entonces, tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La diferencia entre Saúl y David en esa frase está conforme a su corazón por aquí y que no ha guardado lo que Dios le dijo. Tan sencillo como eso. ¿Qué te impide a ti tener un corazón que Dios está buscando? ¿Qué te impide? ¿Qué no te da permiso que tengas un corazón como el que Dios está buscando? ¿Qué no te da permiso para guardar lo que Dios está mandando? ¿Qué no te da permiso? O sea, realmente. Si el pastor Said allá en Irán, nadie le da permiso y sigue creyendo y sigue fiel. Y nadie le da permiso, le amenazan con muerte y le golpean y tiene hemorragias internas todavía. ¿Y qué hubo? Entonces tenemos que ver eso, decir, pues nadie te puede quitar tu decisión de tener un corazón que Dios está buscando y guardar lo que Dios te ha encomendado, de nadie. Entonces, pero Saúl cree que sí. Entonces, levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Se le fueron 2,400, ¿cómo la ves? No, o sea, él puede ver como hormigas sobre los cerros, como todos ya están ya regresando a sus casas así, por ahí, disimuladamente o descaradamente, pero ya se le van. Dice, no, yo no me voy, o sea, yo todavía, no, o sea, no, siquiera, o sea, mi hija va a cumplir sus 15 años, yo voy a estar ahí en sus 15 años y luego vengo a la guerra, porque este hombre no sabe. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabal de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Zeboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Ahora, ¿por qué? Bueno, si tú traes una hacha de bronce, ¿te acuerdas los Azteca, Tenochtitlán, Cortés? Los mastines, con eso les gana, ay, el sustazo que se llevaron con los mastines, y de a caballo, y luego mosqueteros y todo eso. Pero si tú traes una hacha de bronce y el otro trae espada, tú necesitas una mano, tu escudo, y una mano, el hacha, entonces, y él con la espada tiene dos cosas. Puede usar su espada como tú usas tu hacha, y te puede dar con la punta de la espada. Entonces, en una mano tiene dos armas. Igual el de lanza. Con la lanza te hace así a tu arma y te da con la punta de la lanza. Y con la lanza tiene eso que no te acercas, ni la salpicas con tu sangre cuando te mata. O sea, con la lanza tiene toda la ventaja. Entonces, los filisteos vienen así y los hebreos nomás así con sus legos para pelear contra los filisteos. Entonces, es dura la situación. Con razón se le desertaban a Saúl. O sea, nomás voy a mi muerte. Y vivimos en opresión, pero siquiera vivimos si no nos peleamos. Entonces, en el día de la batalla, versículo 22, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y todos dirían, no, pues ellos, para eso tenemos rey. Pues que él, ¿no? Dios está con él. Yo lo vi cuando Samuel lo ungió. O sea, que él lo haga. Aconteció un día, entonces esa es la situación, ellos están así, hay tres escuadrones que circulando alrededor de ellos, estos 600 hombres, más adelante David tiene 600 hombres también, pero el que le anda buscando es Saúl. Y dirías, ¿por qué escogió eso Dios para David? Es una pregunta que tenemos que hacernos cuando lo empezamos a leer. Entonces, Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Este es un modelo, lo que hace Jonatán es un modelo para saber cuando no estás seguro si lo que está delante de ti es algo que lo dispuso Dios o nada más se da a antojar, ¿no? O sea, pero no. Entonces, para diferenciar y poder retirarte y no estar tan comprometido en lo que podría ser una decisión equivocada. Entonces, no lo hace saber su padre, eso no es el modelo. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Más adelante lo vemos en su tienda y Goliat blasfemando a Dios, humillando al ejército de Israel, y Saúl en su tienda, probablemente mandando WhatsApps, pero no haciendo nada. Y entonces da la pauta para todo el ejército también, igual no saben qué hacer. Y entonces él está así, la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, ¿te acuerdas de él que nace cuando muere su papá y su tío? Hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado, y el uno se llamaba Boces y el otro Sene. Y uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ves a Jonatán, dices, él haría un buen rey. Él haría un buen rey. Y todos lo amaban, ¿no? Y lo ves así, pero ve su mentalidad. Para Dios esto no es difícil, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? No es lo que Dios puede hacer como magia, sino, para Dios eso, mucho o poco, eso no es la cuestión. Lo que tenemos que resolver es ¿qué está haciendo? Y así lo resuelven. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. ¿Por qué? Porque la ventaja tiene el que está arriba. ¿Ok? No vamos a hacer tonterías. Y podemos, o sea, si decidimos no, entonces igual podemos corrernos a casa. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, esto nos será por señal. Ahora, ¿por qué? Porque lo que normalmente harían los filisteos es lo primero. Ellos llevan toda la ventaja de armas y de gente, entonces irían contra ellos. Pero si nos piden que, si nos pedimos que vayamos a donde ellos están, ellos saben que no lo haríamos porque no estamos tan locos. Entonces, si nos piden lo que no y para que suceda lo que no puede, entonces realmente es eso. No es como Gedeón, que Dios le habló claro, haz esto y le puso el vellón y te acuerdas del rocío y seco y todo eso. Sino ellos están diciendo, no sabemos lo que Dios quiere hacer aquí, pero vamos a hacer una prueba. Y si no debemos estar aquí, tenemos espacio para correr. Si debemos estar aquí, entre más nos acercamos, mejor, porque Dios los entrega en nuestras manos. Esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de sus cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. ¿En qué manos? Manos de Israel. Otra cuestión, y vemos otra vez la diferencia. Saúl ve, los filisteos vendrán sobre mí. Jonatán, él está solo, con nada más con su criado, y él dice, Dios si los entrega a nosotros, los entrega a todo Israel. Es muy diferente eso, o sea, él no se ve como la estrella de la situación en eso, sino Dios. Dios o los entrega en nuestras manos o no, y si no, pues no quiero estar. Entonces, subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. Eso es total desventaja. Porque con qué, o sea, tiene espada en su mano y estás trepando y así tu escudo, tus armas te estorban para avanzar. Entonces, pura desventaja. Y ellos simplemente con flechas desde arriba. Es más, ¿para qué gastar flechas? Nomás con piedras. Así, te dejan sonso. Entonces, trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Eso es una buena mancuerna. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra, de aquí al portón del estacionamiento. 20 hombres, no es gran cosa. Ve a hacerlo tú. Y trepando con las manos, subiendo aquí la rampa, y 20 de aquí van a salir sobre ti corriendo, con armas y con escudos y con protección en sus pies y todo eso, y tú vienes trepando en la rampa, con armas y todo eso en tu mano, que todo te estorba. No, te vuela la cabeza a la primera, entonces no lo vas a hacer. Y hubo pánico, y eso vino de Dios, hubo pánico en el campamento por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, los tres escuadrones ya están en pánico. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Ve. Y simplemente Jonatán dice, vamos a intentar algo. Ya tenemos días y siguen y están como dos perros que nomás se huelen pero no pelean. Y vamos a hacer algo. Y si Dios está en esto, lo sabremos, y si no, o sea, no quiero morir y no quiero ser recordado como valiente nada más, pero si Dios los entrega en manos de Israel, lo sabremos. Entonces, pero ve, Dios entonces dice, ¿y qué más? Ah, un temblor, así, y así, pánico en los tres escuadrones, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Siempre que leo eso, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Saúl? ¿Qué? Sí, vamos a pasar lista. No estaban listos. Están rodeados de tres escuadrones y todavía no saben si todos han amarrado sus agujetas, si traen las botas puestas. ¿Sí me explico? O sea, ¿pasar revista? ¿Hello? Y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, El sacerdote. Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Malo, nunca se dijo de parte de Dios que llevaran el arca. Y el antecedente que tuvieron fue cuando el abuelo murió. El abuelo de este Ahías murió en la batalla porque él y su hermano llevaron el arca donde no se tenía que ir. El arca no es un amuleto para hacerte ganar batallas. Okay. Entonces es eso, o sea, nomás dices, Saúl, o sea, está, cada cosa que hace, otra vez su mirada es horizontal, entonces consultan y Dios responde, por decirlo así, entonces dices, Dios aún así. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, todavía estaba enviando el texto, ¿no? Y el corrector automático está diciendo otras cosas y tiene que corregir eso. No, es que quiero decir filisteo y está poniendo filete y demás. Entonces, el alboroto se aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y que habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Un solo acto de Jonatán, simplemente diciendo, a ver qué quiere hacer Dios. Reúne los 2,400 que se habían ido, y también trae a los que eran como servidumbre ya de los filisteos, se levantan contra sus amos, o sea, une la nación, lo que Saúl no pudo hacer. Pero en toda la conversación de Jonatán es vertical, a ver qué quiere hacer Dios, a ver si Jehová los ha entregado, Jehová, Jehová, Jehová. Y aquí Saúl es, se me van, y mirando alrededor, y todavía hay esto, ¿qué será? Pues vamos a pasar lista. Pobre Saúl. Y nadie lo obliga a hacer así. Saúl no estaba programado que él tenía que actuar de esta manera. ¿Okay? Y tenía un buen maestro que era Samuel. Entonces, ahí está. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. Porque Saúl había juramentado al pueblo. Otra vez, mirada horizontal. Cualquiera que coma pan antes de caer la noche. Pamba al que coma algo. Qué bueno. Ok. Ellos sabían de glucosa, pero sabían que no vas a pelear de tu mejor manera si no has comido desde anoche. Ok. Simple, o sea, no estás listo para la batalla. Pero es eso. Como así, es pura fuerza de voluntad y pura amenaza. Entonces ve el liderazgo y ve cómo Saúl trata de fortalecerse y él generar propósito en los que le rodean. En lugar de generar un propósito que lleva a victoria contra sus enemigos, literalmente debilitados. Entonces ganaron una tremenda victoria, pero ya estaban así, que no podían y veían doble y sentían así manchas azules al mirar las cosas y todo, y todos traían un Oreo o una rebanada de pizza a la vista, alucinando comerse algo. Que cualquiera que coma antes de caer la noche, antes que haya, y checa su forma de expresarse, antes que haya tomado venganza de mis enemigos. Son los enemigos de Dios. Y por eso Saúl pierde cuando está peleando sus batallas. No eran sus batallas. Dios le ungió para pelear contra los filisteos, entonces era batalla de Dios. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Probablemente eran dátiles. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a la boca, porque el pueblo, imagínate, sneakers, así regado en el piso alrededor. Palanqueta. Y así. tamales de dulce, de reja y de raja y de mole, y no puedes tocar nada. Pamba, maldición en tu vida si comes algo. ¿Para a qué fin? ¿A qué fin? Entonces ve lo arbitrario, lo impulsivo, lo visceral en el caso de Saúl. Acuérdate, nadie le obliga a ser visceral, nadie le obliga a ser impulsivo. Como a mí, como a ti, nadie nos obliga a ser viscerales, nadie nos obliga a ser impulsivos. Y nos creemos muy así cuando lo somos, pero es como el alcohol. Sí te anima, pero no te ayuda. Entonces, ve cómo eso se desarrolla. Entonces, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, perdiendo tiempo. O sea, aquí se está matando el enemigo entre sí, siquiera ve a tomar fotos. Pero en lugar de eso vamos a juntar todos, ok, pamba al que coma algo. Ahora vamos a la guerra. O sea, se trata de él, ok, se trata de él. Y es un problema con eso. Yo cuando veo un líder que todos, si dicen una broma, si cuentan un chiste, si dicen fíjate esto como una noticia y como que de reojo ven si el líder, cuál fue su reacción, digo, este es un Saúl. Y él genera propósito alrededor de él, pero él lo genera. Entonces todos tratan de tenerle muy contento. Y aún hicieron eso con Saúl y nunca estaba contento. Entonces, mi padre ha turbado el país, dice Jonatán. Y amaba mucho a su papá. Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Simplemente porque hemos juramentado, o sea, si eso hubiera sido una maldición, al comer esa miel me sentiría peor. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? ¿No a eso venimos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Ahora él ya hasta movió las cosas con sus impulsos, Saúl, de manera que el pueblo ya está pecando, está quebrantando la ley, comiendo de esta manera. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo, decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, degolladlas aquí, comed, no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Ahora ve eso, la carne siempre tiene que hacer provisión para la carne. Una decisión carnal va a necesitar otra decisión carnal, que ahora hay que poner parche aquí. Maté el tacuache. Entonces todo lo que tú haces con eso ya necesita un parche. Y luego sobre ese parche ya tienes que recocer algo. Y siempre va a necesitar eso. No habría necesidad si hubieran desayunado bien. En el momento que se suelta el pánico en la primera guarnición y tiembla la tierra, ellos están en pánico y tú estás almorzado. Listo. Entonces siempre va a generar una nueva necesidad de poner una provisión o un parche para seguir cubriendo lo que nunca da el ancho. Entonces, edificó, versículo 35, edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, los sacaremos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquemos aquí a Dios. Ya que está todo decidido, por cierto, vamos a ponerlo en oración. Pobrecitos, Pero durante estos años, y más cuando David es rey, van aprendiendo cosas, empiezan a hacerlo todo diferente. Ya cosas que son, ¿cómo? Explícame, ya son costumbres, ya tienen sus protocolos de cómo caminar frente a Dios. Entonces, Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Yo que Dios diría, pues ya quieres ir, o sea, ya está, tú llevas las riendas, papá, a ver, déjame ver, yo nomás te voy a filmar. Y así saca su celular, yo que Dios, pero Dios tiene sus razones, que no contesta. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque, otro juramento, vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de segura morirá. Entonces, o sea, no, ¿alguien aquí pecó? Yo, obviamente, yo no. Yo soy el rey, yo soy líder. Entonces, no soy yo. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Pensando Saúl, bueno, nosotros bien, ¿eh? Entonces uno de ustedes desgraciados. Pero otra vez su mirada horizontal, ve, o sea, ve este hombre, cómo opera. Vienen de una gran victoria, y él arma una polémica y una división. ¿Te das cuenta? Cuando ellos están, estamos contigo, oh rey. Bueno, pero ustedes, uno, vamos a detener todo mientras los filisteos se recuperen. Vamos a perder tiempo. Vamos a armar una polémica. Vamos a acusarnos unos a otros. Vamos, ve lo que la carne o el espíritu. Entonces, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Y el pueblo salió libre. Entonces quedan así. Uno de estos dos nada más. Eso ya es mucho más simplificado. Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Es como lucha libre, fanfarrón. O sea, bueno, entonces, entre Jonatán y yo, la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Bueno, Saúl, ahora tú quieres que otro te diga lo que has hecho. Nunca en tu vida aceptas lo que tú has hecho, pero ahora sí exiges cuentas. Entonces, y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. O sea, Saúl, o sea, ve, nomás, no respondes, en pum, le sube de volumen. Y sube el calor, la flama, un poco más, vamos a ponerlo a rojo vivo. Y sale, entonces, ajá, y tu mamá, y tu abuela, y tu, o sea... ¿Dónde para? Cuando ya sueltas la ira. ¿Dónde para? Eso es la carne, otra vez. Bueno, de seguro mueres. A ver, trae a... ¿Quién lo mata? Ándale. O sea, ¿qué? Entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos. ¿Qué pasó, Saúl? Entonces ahí está con su berrinche y hace su teatro. Ah, bueno, entonces ya todos a dormir. Si hubieran seguido con la victoria que Dios había puesto en sus manos, quizás hubieran acabado para siempre con los filisteos. Ve, entonces ve, así. Entonces dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Entonces ya tomó posesión, da unos datos que después veremos más acerca de cómo estructuró su reino y demás y todo eso, pero ve, otra vez, o sea, y Jonatán, con todo y que es hijo de Saúl, simplemente él aprendió eso. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y vamos así. Entonces, siempre así, mirando, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Buscando dónde está cayendo su pisada, dónde está la mano de Dios evidente, y dónde, así, buscando eso. Y no, pues si Dios no mete la mano, yo no meto la mano. Y así, y qué diferente. Entonces, con razón, Jonatán y David se hacen grandes amigos de aquí a poco. por esa razón también. Encuentran algo en el otro que dicen, tú también, ¿no? Entonces, y qué bueno, aunque su amistad fue corta realmente, pero ve estas cosas otra vez, porque tú y yo podemos salir de aquí hoy y mañana caminar en los pasos de Saúl y simplemente ser viscerales, impulsivos, carnales, tener que justificar todo lo que hacemos, amenazar para que otros se callen y que nadie, no, y que no me ten, yo soy el rey. Y podemos hacer eso y amenazar y manipular y hacer todo eso y que finalmente, ¿qué? Finalmente es Dios que dio la victoria ese día. Y como el pueblo dice, Dios nos ha dado la victoria, Saúl dice, bueno, entonces ya todos a dormir. Ya fue un día largo. Y tenían la victoria frente a ellos todavía y no la fueron a traer. Entonces, otra vez, nadie te obliga a ser carnal. Nadie te obliga. Y Dios dispone todo para que puedas andar en el Espíritu. Dios dispone todo para que puedas andar en el Espíritu. Y David va a ser muestra de eso al rato. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque por un Saúl, porque lo vemos plasmado y es una caricatura de nosotros en muchas situaciones. Y al vernos actuando así en estas páginas, no queremos. Entonces, Señor, igual, si tu palabra dice, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Queremos entonces, Señor, que tú nos guíes. Que lo que nos dirige, lo que nos empuja, sea realmente tu voluntad y que busquemos alrededor de nosotros dónde está cayendo tu mano. Que busquemos alrededor de nosotros dónde están tus pisadas y dónde has ido delante de nosotros y seguirte a ti mejor, Señor. Entonces, toma esto. Queremos carnalmente que tú siempre tomes las decisiones. Y tú, siendo Dios, has puesto decisiones en nuestras manos para ver qué hacemos. Si hemos puesto atención o no. Ayúdanos, Señor, entonces, a conformar nuestras decisiones a lo que hemos visto en ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.